Muchas gracias por la invitación, por la presentación, por la oportunidad de hablar con ustedes. Yo no puedo hablar sentado, así que lo voy a hacer de pie. Cuando Sergio nos mandó el boceto del póster, yo le dije, sí, todo está bien, pero había una cosa que no estaba bien, que mi nombre era más grande que el de Guillermina. Y les voy a explicar por qué. Pero no le dije, porque viste, en ese momento la persona que organiza, pobrecito, no tiene tantas cosas que hacer. Le decía, ¿me cambias el tamaño? No. Pero yo represento a lo que ustedes ya conocen. La mayoría de ustedes que vinieron porque de alguna manera han leído algo mío o han sabido algo de mí. Y he trabajado en los últimos 30 años, fundamentalmente un poco más, en la apertura del territorio del diseño de comunicación visual. Pero Guillermina representa lo que va a venir, es decir, representa más la generación de ustedes que la generación mía. Una generación que tiene un compromiso, de alguna manera, más consciente de lo que se puede hacer. El descubrimiento de la importancia de la comunicación visual para incluso la sobrevivencia de la especie humana es bastante reciente. Es decir, yo diría que los primeros movimientos de sofisticación científica en la comprensión de cómo funciona la comunicación visual, sucedieron en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cuando había que enseñarle a un campesino a montarse en el avión bombardero, que no había volado nunca, la semana próxima, porque se habían matado todos los aviadores. Esas cosas me distraen. Vamos a hacer un minuto de silencio para apagar todos los celulares. Después continuamos. Había ahí un objetivo muy preciso que se topaba con las limitaciones de la capacidad humana de entender, asimilar y recordar información compleja. Eso le dio un impulso al diseño de comunicación visual increíble. El otro elemento que ayudó fue la publicidad de productos de consumo, porque tiene parámetros muy claros. Si yo diseño una campaña de Marlboro y es bellísima, pero la gente no fuma, he fracasado notablemente. Me echan, me dejan, se van a otra agencia. O sea que ahí uno tiene que empezar a pensar cómo es que la gente compra, cuáles son los botones que tengo que apretar. Bueno, saliendo entonces de la guerra y de la venta de productos de consumo y llegando a las otras posibilidades de aplicación de un conocimiento detallado de la percepción, del conocimiento, del aprendizaje, de la conducta, llegamos entonces a descubrir que hay una serie de frentes en los cuales hace falta mucho trabajo y no se lo está haciendo. Guillermina habló de la creación de posibilidades como una cosa que pertenece al diseño. Y yo traje algunos ejemplos acá, que son, no vienen del diseño gráfico, pero no importa, para el caso son muy claros. El Panteón es un templo romano todavía existente en el centro de Roma, construido por el emperador Adriano. Es un templo impresionante porque uno lo ve de afuera, construcción en cemento, 43 metros de diámetro por 43 metros de altura, y dice, Dios mío, ¿cómo construyen estos romanos? Pero después entra y adentro hay un hueco de 9 metros de diámetro en el techo por el que se ven pasar las nubes del cielo. Y uno dice, ¿cómo hicieron esto para que no tenga la piedra clave que sostiene todo. Ellos habrían inventado un sistema de desplazamiento lateral de carga que permite que en lugar que la bóveda pese hacia abajo, pesa hacia el costado. Entonces yo puedo hacer un agujero monumental de aquí a allá y no se cae. 2000 años sin caerse, seguramente que si no lo tiran no se cae. Lo construyó Adriano, pero afuera dice, me hizo Agripa. Porque Agripa fue un emperador anterior a Adriano que tuvo la idea del templo, que tuvo la concepción de cómo este templo de todos los dioses debía ser para realmente que pareciera como un templo de todos los dioses. Adriano, que fue el gran constructor del Imperio Romano, en lugar de hacer como otros, como Ramsés hizo en Egipto, que tachó el nombre de los faraones anteriores y puso el suyo, él reconoció la propiedad intelectual de la persona que había creado eso. Eso es diseño, digamos, lo que hizo Agripa fue diseño. Y lo que uno muchas veces trata de hacer, como lo que hizo Agripa fue crear una posibilidad. Es decir, tiene un concepto que era desafiante, desafiante técnicamente. La Catedral de Florencia es una hija del Panteón, de alguna manera. Fue construida por Arnolfo di Cambio en el 1300, pero hizo una base de cúpula que quedó abierta por 100 años porque nadie podía cerrarla. La curia le aceptó el plan de la catedral sin que en ese momento nadie pudiera saber cómo meterle un techo. La nave funcionaba, se oficiaba misa sin lluvia, pero el resto estaba así hasta que vino Brunelleschi, se fue a Roma, estudió con Donatello la manera en que los romanos construían y construyó esta cúpula sin andamios. Porque el problema es que comenzando a 50 metros de altura y terminando a 94, la cantidad de madera que hubieran precisado para sostener eso durante la construcción era tan monstruosa que no había plata que la consiguiera. Había que inventar una técnica de construcción que permitiera que la estructura fuera autoportante durante la construcción. Muy interesante, ¿no? Fundamentalmente lo que hizo Arnoldo di Cambio fue una broma pesada al futuro, ¿no es cierto? Diciendo, bueno, yo hago esto, sería fantástico si se pudiera cerrar, a ver quién se atreve. Muchas veces yo pienso que las grandes invenciones vienen de la creación de desafíos que en un presente dado son imposibles de confrontar y que nos empujan entonces a inventar nuevas estrategias. Kafka me enseñó a mí, nunca lo conocí, pero leí El Proceso, no sé si alguno de ustedes lo leyó, cuando tenía 17 años, y me dijo, El Proceso es un libro en el cual el protagonista se obsesiona porque lo condenan a muerte y no sabe quién lo condena ni por qué, pero está condenado a muerte y él tiene que encontrarlo. Y entonces deja de trabajar y se va a unos archivos de la justicia a buscar cosas, no encuentra nada nunca, hasta que al final lo asesinan y listo. Y el fin del libro dice como un perro, como si su vergüenza fuera sobrevivirle. Y lo que me di cuenta ahí es que hay problemas que son confrontables y problemas que más vale dejar de lado, porque no los podemos resolver. A mí me dice, Frascara, ¿por qué no me define infinitud? Pues yo qué sé, ¿no es cierto? No, eso no, eso está más allá de mi capacidad, ¿cómo voy a dibujarles el espacio infinito, ¿no es cierto? Bueno, en diseño es lo mismo. Uno debe tratar de encontrar el nivel, digamos, óptimo, máximo de respuesta posible. No hacer como el personaje de Kafka, que al final terminás asesinado en una esquina, más vale, digamos, Brunelleschi sí tuvo una respuesta al desafío de Arnolfo de Cambio, y a veces estas cosas no las puedo hacer cuando tomo una perspectiva que viene de otro costal, digamos. Miles Tinker era un psicólogo que en 1925 tuvo la idea de medir la legibilidad de las familias tipográficas. En ese momento había, si ustedes ven la bibliografía, antes de 1925 debe haber habido 15 estudios oscuros de alemanes o no sé, una cosa así, gente dedicada a la investigación esotérica. Tinker escribió, investigó desde 1925 hasta el 60 y tantos, todo. Si ustedes quieren aprender algo sobre legibilidad, todo está en Tinker, que no era un tipógrafo, que no era un diseñador, pero que, como no era, miró al problema del diseño desde otro punto de vista totalmente distinto. Ya mencioné la Segunda Guerra Mundial y la ergonomía, como ciertas cosas, es decir, cuando es necesario optimizar el rendimiento de una persona, hay que optimizar las herramientas que se le proveen. Y ahí está, todo el diseño para gente inválida viene de ahí. Y todos los buenos intentos de diseño para gente, digamos, normal, viene de ahí también. Saul Bass, diseñador gráfico norteamericano, que diseñó la presentación del Hombre del Brazo de Oro, una película de los años 50, Otto Preminger, fue la primera persona que pensó, no, como lo hizo, sí, digamos, era muy impactante, ¿no es cierto? Uno iba al cine, sentaba siempre, había una cursiva que decía el nombre de la película con cursivas que decían el nombre de los actores. Y uno fue a ver esta película y se encontró con un espectáculo de animación gráfica que no se esperaba, que no se estilaba, que nadie había pensado antes que una película podría tener una presentación que no fuera solamente descriptiva. O sea, con eso que hizo él, por una parte estaba muy bien hecho para la época, todo fenómeno, pero eso no es lo importante. Lo importante es que inventó todo un territorio. Es decir, lo que Guillermina ha hecho por el momento en diseño de afasia no es importante en sí tanto, pero lo que es importante es que hay todo un territorio allí que nadie que pertenece al mundo del diseño ha tocado y que como consecuencia se usan unos materiales espantosos, que son insultantes moralmente, que son incompetentes, que están mal hechos, que están, parecen hechos por el enemigo, por la persona que quiere demostrar que esta persona no sirve para nada. La tipografía chiquita, borrosa, fotocopias o fotocopias ampliadas, una cosa pero grotesca, parecería imposible. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos el gran secreto del siglo XXI, es el diseño gráfico, lo conocemos nosotros nada más, y no se lo decimos a nadie, no vaya a ser que aprendan. Juan Carlos Di Stefano y Rubén Fontana, para mencionar ejemplos locales, yo iba caminando por la calle en los años 60 y de golpe veías unas cosas en las paredes y decías, Dios mío, letras, ¿qué es eso? Así, ¿no es cierto? Nunca había visto una letra así de grande. Esas cosas que movimientos que de golpe crean todo un territorio nuevo, ¿no es cierto? Ronald Shakespeare y González Ruiz cuando hicieron la señalización de Buenos Aires. ¿Se ha copiado eso? Por todas partes. En Chile, recientemente, yo les dije, mira, eso es como... No, eso lo hicimos nosotros. Sí, sí, nene, pero... De alguna manera está tan bien hecho que parece como si fuera natural. como si creciera en las esquinas eso. Vos regás y salen las señales con la flecha, el nombre de la calle, la altura. No. Paris Clavel es un diseñador francés, político, comprometido, activista, todo lo que ustedes quieran, con una desbordante capacidad imaginativa basada en la noción de activar al observador. Entonces, básicamente, él parte de la noción de que toda la gente es inteligente, hay que hablarle en forma inteligente, no hay que decirle qué hacer, hay que decirle qué te parece que se podría hacer. Hay que darle instrumentos, no hay que darle soluciones, hay que despertarlos, darle medios mensajes, que la otra mitad la hagan ellos. Así se transforman en dueños del mensaje. Diseñar es dar forma visible a los mensajes. La forma del lenguaje es importante cuando el contenido vale la pena. La realidad que nos rodea está llena de urgencias. Si nuestras escuelas, todas nuestras escuelas, ponen excesivo énfasis en la gramática visual. Es decir, somos tutores del desarrollo de la sintaxis y la ortografía visual, digamos. Y no hay un paralelo compromiso con los contenidos. ¿Para qué todo eso? ¿Para vender heladeras? Fenómeno. Eso se hace, es fácil. Todos compran heladeras, todos necesitan heladeras. Es fácil vender heladeras, es fácil vender lo que sea que se, habitualmente se hace. La gente es hija de su momento y de sus costumbres, y todo lo que se está haciendo se va a seguir haciendo muy fácilmente. El problema es decir, estamos en Tandil, donde sea, ¿qué se puede hacer aquí para que esta sociedad funcione mejor sobre la base de un mejoramiento de los flujos de comunicación? ¿Qué está fallando? Vamos a entrar más en detalle. Como ustedes saben, yo me he dedicado al asunto de la seguridad vial, ¿no? Pero para refrescarles la memoria, accidentes, pongo signo de interrogación porque a mi juicio los accidentes no existen. Es decir, la palabra accidente denota falta de culpa de todos, de golpe, yo estoy aquí, se hace un agujero en el piso y me voy para allá y se terminó. Esas cosas no suelen suceder. Siempre tiene que haber algún técnico que no clavó bien la maderita y que yo me paro ahí y se terminó la conferencia. Lo mismo pasa con los autos. Los autos no se destruyen a sí mismos solos. Y a veces la retórica de los diarios es casi cómica, ¿no? No hace mucho vimos en Edmonton con mi mujer una señora que chocó un árbol yendo para atrás. El árbol estaba metido dentro del baúl como medio metro. Nadie, todos paraban con el árbol y mira, ¿cómo pasó esto? Porque ¿quién iba a tal velocidad marcha atrás que se subió a la vereda y se tragó el árbol? ¡Ah, bien! No es un accidente, el árbol no hacía nada, estaba paradito ahí creciendo, ¿no? ¿Sí? En Estados Unidos y Canadá los accidentes de tránsito generan cada año 2 millones de heridos. Es mucha gente, 2 millones, ¿eh? Muchos teatros como este. 50.000 muertos. Es un horror. La guerra de Vietnam mató 50.000 soldados americanos en 10 años y el país estuvo... Todavía lo está sufriendo. Todos los años asesinan otros 50.000 con los autos y nadie dice nada. 180.000 fracturas de columna. Los accidentes de trabajo también matan 50.000 personas por año. Los errores médicos, 100.000. El 65% de los presupuestos de salud de los países del primer mundo se gastan en atender heridos por accidentes de tránsito y de trabajo. nada más pensar que aquí será menos. Cada hora muere una persona en Argentina por accidente vial o de trabajo. 4 se fracturan la columna vertebral, 50 son hospitalizados por heridas. ¿Qué está pasando? Falta de información, falta de educación. Se le da instrumentos a la gente que la gente no sabe manejar. Se le da un ministerio de transporte a un incompetente que genera tanto desastre dentro de su ministerio que el ministro de salud tiene que pagar toda la cuenta. Esa es una falta total de planificación. No pasa solo aquí, pero pasa también aquí. Dejemos los accidentes y entremos a la injusticia social. Producto interno bruto per cápita en Estados Unidos es $35,000 al año. En Sierra de Leona, 490. Esos son los, digamos, casi los extremos, del más rico y del más pobre. La expectativa de vida en Japón, 81 años. En Sierra Leona, 38. La desnutrición mata al 25% del mundo. Los africanos no saben cómo combatir el SIDA o la malaria. Los ancianos no pueden leer los envases de sus remedios, ni abrir los envases, hecho prueba de niños. Los sitios web de los servicios públicos son opacos. El tabaco, el alcohol, la droga recreativa y la mala nutrición destruyen a las poblaciones pudientes. Mientras tanto, la mayoría de los diseñadores se preocupa por mantener su estilo visual al día y ofrecer propuestas imaginativas para vender productos innecesarios. Yo entiendo que todos tenemos que ganar plata, ¿no es cierto? Y yo no pienso que se puede parar la máquina infernal esta que va a llevarnos a la destrucción parcial. Yo no creo que la humanidad se va a destruir totalmente, se va a destruir solo parcialmente, como pasó en Europa en la Edad Media cuando llegó la peste negra. La peste negra fue producto de la hacinación en las ciudades fortificadas. Las ciudades fortificadas servían de refugio contra el bandidaje que andaba por ahí. La gente prefería estar adentro de los muros que afuera, hasta que se murió la mitad de Europa, que en ese momento eran 10 millones de personas. La mitad que sobrevivió, digamos, yo prefiero que me asalten a que me agarre la peste negra. Y entonces cambió todo el sistema. ¿Por qué iba la gente adentro de la ciudad amurallada? Porque estaba el duque o el barón o el conde que tenía su ejército y mantenía a los bandidos fuera. Entonces después, bueno, el duque, el barón, el conde tuvieron que ocuparse de controlar la seguridad pública en el campo, en el territorio abierto, porque si no, la gente se iba a morir toda. Aquí yo pienso humildemente que hasta que no haya una catástrofe ecológica de tamaño insospechado, vamos a seguir pudriendo todo. Vamos a seguir con los 4x4, con quemando carbón, que ahora que dicen, el carbón es más barato que el petróleo. ¿Más barato en qué sentido? ¿Sí? ¿Cuántos cánceres de pulmón vamos a tener que pagar con el sistema de salud? No quiero ser trágico. Solo pensar que sin una educación en todos estos frentes, la gente se transforma en un virus, de un parásito nocivo que destruye su propio hábitat. Entonces, paralelamente a ganarse un sueldo promoviendo la sociedad de consumo, veamos qué otras cosas se pueden hacer simultáneamente para generar una transición. Ahí tiene, digamos, después del problema de accidentes y el problema de las diferencias económicas, veamos el desastre ecológico. Los bosques se achican, las poblaciones de peces se reducen, los ríos subterráneos se secan, los suelos se erosionan, el humo se empobrece, la soja en la Argentina agota el suelo. La producción de grano en China, 90 millones de toneladas en 1958, 392 en 1998, hoy reducida por falta de agua a 322 millones. La reducción es mayor que las exportaciones combinadas de Argentina, Australia y Canadá. El organismo que destruye su hábitat se destruye a sí mismo. La humanidad es como un virus. Buckminster Fuller, la nave espacial Tierra. Él dio este concepto, decir, bueno, miren chicos, nosotros estamos en una nave espacial acá. Esto no es un planeta interminable. Esto tiene ciertas limitaciones. Vamos a administrar los recursos de manera que pueda sobrevivir en su viaje. El gran desafío de cambiar el cambio. Esto fue un evento que organizó Ezio Manzini en Italia, que yo estuve envuelto ahí en la organización, que el tema fundamental es somos más y cada vez somos más. Bueno, ¿cómo podemos ser más y vivir con menos? La reunión estaba dirigida exclusivamente a diseñadores, diseñador industrial fundamentalmente. ¿Cómo podemos seguir produciendo objetos que sean mucho más posibles desde un punto de vista de la sostenibilidad? John Thackara es un diseñador inglés que ha estado trabajando desde hace unos 30 años sobre este frente de la sostenibilidad, que ha organizado este centro de información que se llama este DOTT07, y allá fue posible en el Congreso ver una gran cantidad de iniciativas, gran cantidad. Thackara trabaja mucho con el noreste de Inglaterra, que es la cuna de la revolución industrial. Y entonces, aprovechando eso, que ellos fueron los que inventaron el desastre que nos persigue ahora, entonces vamos a ver si se puede inventar ahí también la manera de reorganizar esto para que realmente pueda subsistir. Y desde el punto de vista de la comunicación visual, yo pienso que hay que aprender a defender lo que tenemos y enseñar a defenderlo. Hay que hacer cosas, pero hay que hacerlas bien. Yo les conté en otro momento, en algún libro, Kenia y la campaña de control de la natalidad de 1974. Si era una campaña que no tomaba en cuenta las realidades culturales locales y en lugar de que se redujera el índice de natalidad, creció. Pusieron estos pósters por la calle que mostraban dos familias, una con 8 hijos y otra con 2. La que tenía 2 hijos estaban todos bien vestidos, etc. La otra estaban todos llorando, pero los keniatas decidieron que era lindo tener 8. No importa que lloren. Los chicos lloran siempre, gritan, se hacen caca, son molestos, pero son así. Y además, normalmente la mitad se mueren. Entonces, los otros 4 quedan para ayudarte cuando sos viejito. ¿Qué haces con uno que te ayude y por ahí se te muere también? Así no funciona. No habían entendido nada, no habían entendido absolutamente nada. Entonces, y tenía, en ese momento, Kenia tenía la tasa de natalidad más alta del mundo y batieron el récord. Al año siguiente iban más todavía. Argentina, la campaña de alfabetismo, alfabetización, 1963, gran campaña para enseñar a leer, sin educar, enseñar a leer nomás. Enseñas a leer, son víctimas del primer malvado con cerebro que viene, ¿no es cierto? Les vende cualquier cosa. No se puede. Ahora dicen Nicolás Negroponte en Estados Unidos, una computadora para cada chico en la Tierra, ¿no? Y están fabricando estas computadoras por $8 que funcionan a manija. No, déjame de jorobar. Es peligrosísimo. Les van a vender de todos estos chicos a través de la computadora ahora. No, no se puede intervenir así, digamos, un poquito aquí. Si hace una cosa bien, o mejor dejarlo así, ¿no? Es lo que pasaba acá en el sur con las comunidades indígenas cuando les enseñaban a leer a los jóvenes. A los viejos que tenían la sabiduría, que conocían el lugar, decían, no, qué viejo, basta, ¿no? Yo ahora leo, ¿viste? Lo que sé. Un horror. El problema central del diseñador no es la gráfica, sino el impacto que ella tiene en los conocimientos, las actitudes y las conductas de la gente. El costo pagado por el sistema de salud en Canadá para socorrer heridos de tránsito y de trabajo es de 26 mil millones de dólares por año. Además, se pierden en Canadá 51 millones de días de trabajo por año a causa de accidentes. Debemos mostrar a los gobiernos que no deben preguntarse si sería muy caro hacer una campaña masiva de educación pública. Lo que es muy caro es no hacer nada. El diseño no es un gasto, el diseño es una inversión. E internacionalmente sabemos que toda campaña bien hecha de seguridad pública retorna 20 dólares de ahorro por cada dólar que se invierte. Algunos ejemplos. Gotthold Stoicki es un ingeniero alemán que vive en Edmonton y que su trabajo es ahorrar energía. Es decir, él viene a un edificio como este, estudia toda la instalación de climatización y hace una propuesta para mejorar la conservación de energía en el edificio. Si dicen que sí, su honorario es la mitad de lo que el edificio ahorra el primer año de implementación del sistema. O sea, el edificio debe pagar la instalación, pero él no cobra nada de honorario hasta que pasa un año y se verifica qué ha pasado y se lleva el 50% de lo que se ahorra. Interesante, ¿no es cierto?, como estrategia. Karel van der Waarde es un diseñador gráfico holandés que vive en Bélgica y que se dedica a diseñar los prospectos, los folletos que vienen adentro de productos farmacéuticos. Y él vende su trabajo yendo a la farmacia y comprando varias cosas ahí, llevándoselas a casa, abriendo, viendo cuál es el peor de todos, le escribe a Bayer o a Glaxo o a quien sea y le dice: mire, ustedes tienen este problema, este problema, este problema. Si quieren la solución, yo cobro por eso. Por el problema, no. Vive muy bien. David Sless trabaja en Australia y ha trabajado mucho con comunicación a pacientes, pero también diseño de formularios, formularios que se entienden. La industria del seguro, él descubrió, determinó hace años, que un error de la persona que llena un formulario cuesta 14 dólares corregir. Es decir, hay un empleado de la empresa que debe chequearlo, que debe escribir a esta persona, la persona debe llenarlo bien, vuelve, eso cuesta 14 dólares. Cuando uno está tratando, digamos, la dirección de impuestos de Australia, que son 14 millones de contribuyentes, una cosa así, si cada uno produce un error, son 14 millones de errores, multiplicados por 14 dólares cada uno, un montón de plata. Entonces, así genera su honorario, diciéndome, este es el costo que tienen, yo me comprometo a reducir este costo primer año en un 15%, el segundo año en un 30%, pero necesito plata para hacerlo. Robert Waller es un diseñador de información que trabaja en Inglaterra y él ha trabajado mucho para, es decir, tipo extraordinario, ¿no? Fundó el Information Design Journal, que los que leen inglés de ustedes deberían leer. Y él trabajó para comercios, pero con la noción de que si uno recibe la cuenta del gas y ve con claridad cuánto está pagando, cuánto debe pagar, cuánto pagó el mes pasado, por qué ahora paga más, es decir, si entiende cómo funciona, se desarrolla una relación mucho más positiva con el proveedor del servicio. Y por lo tanto, fidelidad. Si viene otra compañía y dice, no, yo le puedo ofrecer un centavo menos, puede decir, no, yo estoy cómodo acá, entiendo lo que pasa, me tratan bien. O sea, la imagen de empresa extendida a la noción del servicio respetuoso del usuario. Richard Brawl es un caso de diseño industrial, pero es un diseñador industrial canadiense que inventó un jardín comunitario al lado de su casa, en donde se ha transformado en una cosa extraordinaria, donde hay un poco para recreación, hay un poco de huerta, hay como 15 familias que usan ese lugar, y tiene una enorme cantidad de repercusiones positivas un hecho de diseño industrial. Lo definí como diseño industrial porque es un diseño compatible con el ambiente, es un diseño que provee placer, que es otra de las cosas que los diseñadores industriales están preocupados de proveer. Bueno, todo lo que uno puede pensar que pueden ser virtudes de un producto industrial, ese jardín lo posee. Mugendi Rita es un africano que vive ahora en Sudáfrica y que explicaba en este congreso en Milán la importancia del tejido social, es decir, cómo la noción de comunidad trae aparejada una serie de beneficios, porque en la medida en que yo reconozco que dependo de ustedes, los respeto, no los invado, los trato bien, ustedes me tratan bien, mi ego crece en la medida en que la comunidad crece. Una noción muy distinta de la guerra sin cuartel promovida por, digamos, la cultura anglosajona tradicional de el hombre que se hace a sí mismo en el mundo empresario. Michael Burke, diagramas en 3D, tenía que enseñarle, es un comunicador gráfico, tenía que enseñarle a gente analfabeta cómo se armaba un aparato y no entendían los diagramas. Entonces decidió hacerlo para cortar y armar en papel. Entonces el diagrama estaba con tijera, venía, y entonces así sí lo entendían, ¿no? Que a veces uno tiene que realmente llegar a entender cómo es que esta gente opera, que nuestros medios de comunicación no los comprende. Esto es una dirección para ver unas cosas interesantes sobre la bicicleta filtradora de agua. Esta es una bicicleta creada para África, donde el agua es muy escasa, y donde las mujeres fundamentalmente tenían que ir a buscarla a 5 kilómetros de distancia, traerla en bidones de 20 litros cada una, trabajo espantoso, hacerla hervir para purificarla, mantenerla sin recursos adecuados para el clima y para las enfermedades posibles allí. Y ellos inventaron una bicicleta que actúa como filtro, que cuando la mujer vuelve del pozo de agua, cargado el agua en un tanque de atrás, al pedalear se bombea el agua a través de filtros a un tanque de adelante, cuando llegue a casa ya está filtrada. Se puede también desengranar la bicicleta para poder activar el filtro estacionariamente. Una maravilla, maravilla. Ese tipo de cosas solo se pueden hacer cuando va al lugar como fueron ellos, y ve la realidad y la trata de entender así desde al lado. A Guillermina Noel la conoce, yo también. Y no solo el asunto, no hablemos solo de los afásicos, tanta gente con capacidades limitadas de diverso tipo. Sin ir más lejos, fuimos al hotel hoy. No tiene ascensor para ir al segundo piso, no tiene ascensor, no, y las camas están en el nivel de arriba. O sea que de golpe uno se encuentra que si uno tiene una rodilla hinchada, tiene que dormir en el lobby, porque no se puede llegar a ninguna parte. Cosas que no se piensa, pero ni siquiera 10 centímetros fuera de la persona joven y apta, ¿no es cierto?, ideal de las películas yanquis. Jorge Frascara, informar a los médicos. No, yo hice un trabajo que les voy a mostrar, que es este. Me dieron, el grupo de farmacéuticos daba este tipo de información, que es para una enfermedad particular que es, digamos, complicación cardiovascular pulmonar. Desastre. Este hombre que dirigía este grupo vino a una conferencia en mi departamento y oyó algo sobre diseño de información y se quedó después y agarró a mí, a un colega, y le dijo, ¿se puede hacer algo con esto? Y yo lo vi y pensé, sí, por supuesto se puede hacer algo con eso. Y entonces lo que hice fue entrevistar a todos los usuarios y encontré que esto tenía que ser, digamos, las funciones de las hojas eran dos, información general y consulta rápida, y las listas estas de 9 funciones es lo que yo llamo especificaciones de prestación en inglés, que son sumamente importantes para nosotros los que trabajamos en este terreno. Definir exactamente qué es lo que este aparato debe hacer. No cómo debe lucir, no su aspecto visual, sino cuál es el propósito, cuál es la tarea. Este aparato debe ser, ¿viste?, debe facilitar leer y entender, recordar, identificar, encontrar una sección, etcétera, etcétera. Espero que lo puedan leer a pesar de que la proyección es comprimida por algún motivo extraterrestre. Esto es el resultado final de lo que hice como rediseño. Involucró 39 decisiones de diseño, que no se las voy a contar porque son aburridas, pero cada uno tiene que vender su estrategia, digamos. Mi estrategia es que yo soy un tipo muy analítico. Entonces, puedo de alguna manera describir con precisión en qué se basa todo lo que hice visualmente y relacionarlo con la literatura especializada. Entonces, particularmente trabajando con clientes informados, digamos, con científicos, farmacéuticos, médicos, etc., eso va muy bien. Pero en general, la cosa es que eso era un desastre. Lo que me dieron era muy fácil mejorar. Pero la prueba fundamental de la mejoría fue en la evaluación, que en memorización, yo hice tests, pruebas de memorización, nadie se acordaba con el documento anterior cuántas partes tenía el documento ni cuáles eran los títulos de las partes. Algunos decían 3, otros decían 5, otros decían 6, otros recordaban de un título o 2. Horrendo. Con el nuevo documento, todos los médicos, después de una observación de 2 minutos del documento, se acordaban que eran 4 partes y se acordaban cuál era el nombre de cada una. En búsqueda de información, el tiempo que se tardaba en buscar información se redujo a la mitad. Eso es buen uso del diseño de información. Para eso sirve. Sirve para facilitar el trabajo. No es una cosa de, digamos, que tenga que ver con presentarlo más ordenadito. Ciertos niveles de desorden o ciertos niveles de contraste visual son necesarios a veces para facilitar la memorización. El diseño de información requiere íntimo conocimiento de tipografía y de psicología de la percepción, del aprendizaje y del conocimiento. La calidad de sus productos se mide mediante tests que evalúen la facilitación de las acciones que requiere su uso. Y aquí estamos en la última pantalla. No sé si habrán dado cuenta, yo les prometí que eran 12. Eso es toda una cosa así de respeto, digamos, a la gente, para que sepan, ¿no?, cuánto dura esto. ¿Cuánta gente no entiende los folletos farmacéuticos, los contratos de alquiler, los seguros de autos e inmuebles, la cuenta del teléfono? Cosas de la vida de todos los días, ¿no es cierto? ¿Cuántos son abusados por abogados, escribanos y delincuentes comunes por falta de claridad de las leyes y en los instrumentos que las aplican? Cada hora muere una persona en Argentina por accidente vial o de trabajo. 4 se fracturan la columna vertebral, 50 son hospitalizados por heridas. Esta es una gran oportunidad para hacer que el diseño sea realmente útil. Hay que reconsiderar la función del diseño en la sociedad y reaprender a diseñar en este nuevo contexto. Eso es lo que creo yo. Y lo terminamos aquí. Gracias.